El Instituto Mexicano de la Radio presenta. Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, bienvenidos a Historia de las Revoluciones de México. Soy Ivonne Castillo y saludo a la titular de esta serie radiofónica, la doctora Patricia Galeana. Buenos días, doctora.
Muy buenos días, Ivonne. Buenos días a todo el mundo.
El tema de hoy es legislación laboral, artículo 123 constitucional. Ahora es un momento de ir a un paréntesis musical para escuchar La Internacional Comunista, de Eugène Potier, y música de Pierre de Jacquetier, interpretado por el grupo Quilapachún.
Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Renovamos todas las ramas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos el mundo de fase, hundiendo al imperio.
Eugène Potier, revolucionario que participó en la Revolución Francesa de 1848 y en 1871, fue elegido para formar parte del Consejo de la Comuna de París. Compuso la letra durante el gobierno de la Comuna, del que a la postre sería el himno de la clase trabajadora. Desde entonces, la Segunda y la Tercera Internacional y las organizaciones obreras de todo el mundo la adoptaron como el himno del proletariado. El primer acuerdo de la Casa del Obrero Mundial fue conmemorar los sucesos de Chicago en 1886 y 1887, con una manifestación que recorrió las avenidas de la Ciudad de México el 1 de mayo de 1913. A pesar de haber sido disuelta en septiembre de 1916, la Constitución de 1917 retomó las demandas obreras y formuló el artículo 123, un ejemplo de legislación laboral avanzada para el mundo en su momento. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana, con el tema Legislación Laboral, artículo 123 constitucional.
Bueno, pues ahora que estamos ya a una semana de la celebración del centenario de nuestra Constitución, nos faltaba tratar el tema que fue también central y que hizo un cambio sustantivo respecto de la Constitución de 57, que es el tema del trabajo, y que fue discutido el 23 de enero. El tema del trabajo de los obreros no había sido un tema central en ninguna de las constituciones anteriores, simple y sencillamente porque realmente no había una clase trabajadora, no había suficientes fábricas o industrias. Y entonces en las constituciones anteriores, pues casi no se mencionó, salvo algunos temas que vamos a tratar. Por ejemplo, en los sentimientos de la nación, Morelos, en el sentimiento número 9 y en el 12, señala que no debe haber empleos más que para los americanos. O sea, no quieren que pues vengan los peninsulares de España y que ellos sean los que ocupen los empleos, sino que sean los nacidos en estas tierras. Y por otra parte, señala que hay que aumentar el jornal del pobre. Aquí también pues se está refiriendo obviamente a todo tipo de trabajadores, no nada más de los campesinos. Va a ser hasta mediados del siglo XIX cuando empiecen a organizarse sociedades de socorros mutuos o sociedades mutualistas. Y en la Constitución de 56-57, el tema del trabajo está vinculado con la libertad del individuo para trabajar en lo que considere, o sea, la libertad de trabajo, que eso es lo que se establece en el artículo 4, y en el artículo 5 se señala que nadie puede ser obligado a trabajar sin la respectiva remuneración. Esto es muy importante porque se señalaba desde el 5 que tampoco podía abdicarse de la libertad. O sea, que en México no existía la esclavitud, todas las personas eran libres y por lo tanto no podían, por ejemplo, las religiosas, las monjas, abdicar de su libertad y estar trabajando toda su vida en un convento sin ninguna remuneración. Entonces era pues una parte del conflicto Iglesia-Estado que ya hemos analizado en otras ocasiones. Inclusive el Estatuto Provisional del Segundo Imperio establece que no puede haber servicios gratuitos ni a nadie se le puede obligar a trabajar contra su voluntad. Ya más avanzado el siglo XIX, por allá de 1872, se crea el Gran Círculo de Obreros. Es la primera organización que va a ir evolucionando, o sea, de estas sociedades de ayuda mutua hasta conformar sindicatos. En la dictadura porfirista, pues evidentemente hay, como en todas las dictaduras del mundo, en la historia de la humanidad, pues grandes avances económicos, grandes obras, palacios, etcétera, pues los telégrafos, teléfonos, carreteras, el avance en la industria, pero lamentablemente todo ello es a costa de la situación de los trabajadores. Entonces, pues si empiezan a organizarse y son perseguidas estas organizaciones porque se declara ilegales a los sindicatos, no hay posibilidad de asociación sindical y mucho menos de huelga. Está prohibida la huelga. Entonces, en este escenario, pues en 1906 vamos a tener que surge el Partido Liberal Mexicano. ¿Se acuerdan ustedes que primero se creó el Círculo Liberal Ponciano Arriaga en San Luis Potosí y de ahí se unieron todos los clubes liberales, que lo primero que le estaban echando en cara a Porfirio Díaz era el incumplimiento de las leyes de reforma porque había dejado que la Iglesia Católica volviera a tomar gran poder. Este partido, este grupo de liberales radicales, van a publicar Regeneración, que primero era un periódico de corte jurídico y que después se convirtió en un periódico de combate por consejo de doña Margarita Magón, la madre de Enrique y Ricardo Flores Magón. Y este periódico de Regeneración tuvo una labor fundamental para difundir estas ideas sociales y abrir la conciencia de los trabajadores. En 1906, ellos plantearon en el programa del Partido Liberal que el horario de trabajo debería de ser de 8 horas, salario mínimo, que debería de fijarse un salario mínimo, que en ese momento era de 1 peso, y que se incluía, eso es muy importante, a las trabajadoras domésticas. También se decía que los menores de 14 años no podían trabajar, que tendría que haber lugares higiénicos para el trabajo, que debería de cuidarse la seguridad de los trabajadores, sus habitaciones, que si tenían un accidente laboral se les indemnizara, que no podía a nadie atarse mediante deudas, que se debería de pagar en efectivo y no con los famosos vales para que fueran a cambiarlos a las tiendas de raya por lo que el patrón quisiera, y que debería de ocuparse a una minoría de extranjeros y una mayoría de mexicanos. En esto pues hay nos recuerda al sentimiento de Morelos en ese sentido, y que había que tener un descanso dominical. Estas ideas que se difunden a partir de 1906, pues desde luego que van a empezar a tener como resultado una serie de movimientos demandando mejores condiciones de trabajo. La primera fue la huelga de Cananea en Sonora de los mineros, que pues tenían situaciones infrahumanas con capataces norteamericanos que los maltrataban. A los estadounidenses se les pagaba más que lo que se les pagaba a los mexicanos. Y la huelga de Río Blanco, que fue pues una huelga que reunió a varias fábricas textiles, esta ya es en 1907, y que va a ser reprimida por el ejército porfirista, y pues quedaron las huellas con las fotografías de vagones enteros del ferrocarril llenos de cadáveres de los trabajadores.
Escucharemos el proyecto de reformas de Venustiano Carranza sobre la legislación laboral y las ideas de Pastor Rué y Francisco J. Mújica. El artículo 5 de la Constitución de 1857 estableció, con relación al trabajo...
Artículo 5. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso.
El proyecto de reformas constitucionales de Venustiano Carranza propuso ese mismo texto y solo le agregó que los contratos de trabajo no podían exceder de un año. Sin embargo, en su discurso inaugural ante el Congreso había sido más específico sobre el contenido de la legislación laboral, la cual debería
expedir leyes sobre el trabajo, en las que se implantarán todas las instituciones del progreso social en favor de la clase obrera, con la limitación del número de horas de trabajo para que el operario no agote sus energías y tenga tiempo para el descanso, con las responsabilidades de los empresarios para los casos de accidentes, con los seguros para los casos de enfermedad y vejez, con la fijación del salario mínimo.
Los constituyentes consideraron que el artículo sobre el trabajo era tan importante que ameritaba un título especial en la Constitución. Por ello, formaron una comisión encabezada por Pastor Rué, a la que se sumaron José Natividad Macías, Luis Manuel Rojas, Esteban Baca Calderón y Rafael Martínez Escobar. Escuchemos a Pastor Rué.
Una de las aspiraciones más legítimas de la Revolución Constitucionalista ha sido la de dar satisfacción cumplida a las necesidades más urgentes de las clases trabajadoras del país, fijando los derechos que les corresponden en sus relaciones con el capital, dada la desventajosa situación en la que han estado colocados los trabajadores.
La primera Comisión de Constitución integró la propuesta de la Comisión Especial y presentó su dictamen el 23 de enero de 1917, en el que propuso un título especial denominado Del Trabajo y la Previsión Social. Escuchemos a Francisco J. Mújica.
La legislación no debe limitarse al trabajo de carácter económico, sino al trabajo en general, comprendiendo el de los empleados comerciales, artesanos y domésticos. Nos parece de justicia prohibir las labores insalubres o peligrosas a las mujeres y a los niños, así como el trabajo nocturno. Creemos equitativo que los trabajadores tengan una participación en las utilidades de las empresas. Las garantías para la vida de los trabajadores deben extenderse imponiendo a los empresarios la obligación de organizar el trabajo de manera que asegure la salud y la vida de los operarios.
El artículo 123, aprobado por el Congreso por unanimidad de 163 votos el 23 de enero de 1917, fue un ejemplo de legislación laboral avanzada para el mundo al establecer:
1. La duración de la jornada máxima será de 8 horas. 2. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes menores de 16 años. 4. Por cada 6 horas de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso. 5. Las mujeres durante los 3 meses anteriores al parto no desempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo considerable. En el mes siguiente al parto disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo.
El artículo 123 ha sido reformado en 26 ocasiones. Entre las reformas más importantes, las del 5 de septiembre de 1960, incluyó el apartado B, para regular las relaciones laborales de los trabajadores al servicio del Estado. En su fracción 10, se estableció que podría hacer uso del derecho de huelga si cumplían los requisitos que determinara la ley. La reforma del 20 de agosto de 1993 determinó que los trabajadores bancarios del Estado se regirían por el apartado B. La del 18 de junio de 2008 señaló que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Finalmente, el 27 de enero de 2016 se estableció que el salario mínimo no podría ser utilizado como índice o referencia para fines distintos a su naturaleza. Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Pues ahí escucharon ustedes cómo en 57 el tema era la libertad de trabajo y cómo Venustiano Carranza va a incorporar las demandas sociales que venían desde el plan del programa del Partido Liberal de 1906 y que se habían reiterado a todo lo largo de los años del movimiento ya armado, y Pastor Rué pues será el que encabece al grupo redactor de la Constitución en dos temas centrales, el artículo 27 que vimos en el programa pasado y el artículo 123. Y como ustedes verán, pues se retoman prácticamente en forma textual lo que les acabo de decir del programa del Partido Liberal, porque hay que ver que hay una liga entre los personajes que leían Regeneración y que después están en el constituyente de 17. Por ejemplo, a algunos les tocó vivir personalmente las huelgas y las represiones, como fue el caso de Heriberto Jara con la represión de Río Blanco y como fue el caso de Esteban Vaca Calderón en la represión de la huelga de Cananea. Todos ellos leían Regeneración, inclusive Madero leía Regeneración, él financió algunos números porque si no se hubiera dejado de salir, y estos personajes pues tenían conocimiento del programa del Partido Liberal y van a retomar todas estas demandas en el artículo 123. Pero ¿qué pasa entre el programa del Partido Liberal de 1906 y el constituyente? ¿Qué pasa en esta década? Bueno, pues pasa que ya sabemos que viene primero el intento pacífico de Madero porque la dictadura se abra por lo menos para la vicepresidencia, pero no solamente no se abre, sino que encarcela al propio Madero en las elecciones, y con esto pues Madero tiene que irse a la lucha armada, no le queda otro remedio, pero él acepta una negociación que le resulta muy desventajosa de un año de gobierno provisional interino de un gobierno porfirista, y en ese año pues acaban con su imagen a través de la prensa, pues hace que los zapatistas se le pongan en contra a Madero porque los mandan perseguir. Entonces pues llega ya muy debilitado. Sin embargo, crea el Departamento del Trabajo para que haya una mediación entre los empresarios y las asociaciones de trabajadores. Esto va a permitir que también proliferen los sindicatos, las asociaciones, porque ya no hay la represión que había en la etapa de Porfirio Díaz, pero no solo esto, sino las huelgas. En 1912 hubo 40 huelgas. Y en septiembre de ese año se fundó la Casa del Obrero Mundial por anarcosindicalistas como Rafael Pérez Taylor, Manuel Sarabia y Antonio Díaz Soto y Gama, que después se va a ir con los zapatistas. Ellos tienen una posición muy radical, anarquista. Señalan que hay que derrocar al clero, al gobierno y al capital para liberar a los trabajadores que habían sido esclavizados. Después hay un desencuentro con los zapatistas porque pues los zapatistas son muy religiosos y estos son absolutamente ateos, entonces no llega a haber ahí una buena relación, aunque Antonio Díaz Soto y Gama se queda con los zapatistas. Viene, como ustedes recordarán, pues la contrarrevolución de la derecha encabezada por pues Victoriano Huerta, aunque todo se cocina, por decirlo en forma coloquial, en la embajada de Estados Unidos, porque Madero había puesto un impuesto de 20 centavos al barril de petróleo y se tenía que registrar cada barril de petróleo que se sacara del subsuelo. Y el embajador Henry Lane Wilson consideraba que Madero era un gobernante débil, que no garantizaba los derechos de Estados Unidos. Y entonces él en la embajada reunió al sobrino de Porfirio Díaz, a Félix Díaz y a Victoriano Huerta para acabar con el gobierno de Madero. En efecto, pues va a sucumbir el primer gobierno democrático que había surgido pues después de la dictadura, y Victoriano Huerta se hace del poder. Es entonces cuando viene la revolución constitucionalista de Venustiano Carranza para restablecer el orden constitucional. Es muy interesante ver que Huerta va a permitir que se haga el primer desfile en recuerdo de los trabajadores muertos en Chicago en el Haymarket el primero de mayo de 1886, porque con esto quería quitar a los trabajadores del movimiento constitucionalista.
Haremos un breve corte para un segundo paréntesis musical. Ahora escucharemos El Son del Obrero con Gavino Palomares.
Trabajador eres tú, trabajador también yo. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Con la herramienta en mis manos, con un libro en mi overol. Con la herramienta en mis manos, con un libro en mi overol. Voy en pos de un mundo nuevo, sin fronteras, sin patrón. Voy en pos de un mundo nuevo, sin fronteras, sin patrón. Cuidaré las herramientas y con ellas he de dar. Cuidaré las herramientas y con ellas he de dar. No más ganancias al amo, todo a la comunidad. No más ganancias al amo, todo a la comunidad. Trabajador eres tú. Trabajador también yo, trabajador eres tú, trabajador también yo.
seguimos separados nunca habrá revolución. Si seguimos separados nunca habrá revolución.
Gabino Palomares es un cantante y compositor nacido en la ciudad de Guanajuato del nuevo canto mexicano. Sus temas de gran contenido y compromiso social suelen referirse a la vida cotidiana del pueblo, sus problemas y sus luchas. Muchas de sus canciones fueron difundidas por Amparo Ochoa. El Son del Obrero está incluida en su primer disco, La Maldición de Malinche, de 1975. Continuamos con la doctora Patricia Galeana, esta mañana con el tema Legislación Laboral, artículo 123 constitucional.
Bueno, pues mencionábamos que la usurpación huertista de momento va a dejar que haya el desfile y pues los trabajadores se organizan y van y le llevan a los diputados Serapio Rendón, Gersaín Ugarte y Heriberto Jara, y también estaba Isidro Favela, un pliego petitorio en el cual pues pedían que se les dieran las 8 horas como el horario de trabajo, que se permitieran los sindicatos, que hubiera indemnización por accidentes, y los diputados pues aceptan su solicitud y dicen que van a trabajar en una reforma a la Constitución. Inclusive el orador fue Isidro Favela. Pero resulta que esta legislatura, es la 26 legislatura, pues va a ser disuelta por Victoriano Huerta y los lleva y los mete a la cárcel. Bueno, a Serapio Rendón lo mandan matar. A los otros que habían recibido a los trabajadores los meten a Lecumberri. Y bueno, pues obviamente no hay ninguna reforma. Y de estos constituyentes, bueno, pues justamente Gersaín Ugarte estará en el constituyente de 16-17. O sea que vive todo esto. En 13, pues finalmente Huerta, después de haber acabado con el Congreso, pues obviamente endurece todo, pues encierra a los líderes obreros, expulsa a los que sean extranjeros, y todo esto lleva a que Venustiano Carranza en septiembre de 1913 dé un magnífico discurso en Hermosillo donde diga que hacen falta leyes obreras y que estas leyes la deben de hacer los propios obreros. Luego viene en 14 el pacto de Torreón con los villistas y ahí también se incluye la necesidad de legislar para el bienestar de los obreros. Cuando se reúne la Convención Revolucionaria en la Ciudad de México, en el discurso que da el propio Carranza, señala que debe de ponerse límites al horario de trabajo, que debe haber descanso dominical, indemnización por accidente y pago en efectivo semanal. Y después Carranza mismo adiciona el Plan de Guadalupe para establecer que debe mejorarse al proletariado. Ustedes ya saben que, bueno, a la clase trabajadora pues se les llamó los proletari. ¿Por qué? Porque no tenían más riqueza que sus hijos, su prole. En enero de 1915, Carranza da una legislación obrera. Y por todo ello es que Obregón va a poder instrumentar una alianza entre la COM, o sea, la Casa del Obrero Mundial, y el constitucionalismo, la revolución constitucionalista. Se forman los batallones rojos de trabajadores que van a colaborar con Obregón en las batallas del Bajío, ahí en Celaya, donde se derrota a Villa. Todo esto pues hace que la fuerza obrera crezca mucho, pero entonces se exigen que se les pague en oro y no con los billetes que no valían nada. Y empiezan en 1916 una serie de huelgas que culminan con la huelga general de la Ciudad de México, que ya vimos aquí en el programa, en la efeméride correspondiente. Es una huelga de 82 mil trabajadores que dejan a la ciudad sin agua, sin luz, sin comida de ningún tipo, ni tortillas, ni pan. Y entonces, pues Carranza, que está tratando de construir al Estado emanado de la Revolución, pues pone en vigor la ley del 25 de enero de Juárez de 1862, que declaraba traidores a la patria a todos los que colaboraran con los extranjeros que estaban invadiendo México al desembarcar en Veracruz. ¿Se acuerdan ustedes? Los franceses, españoles e ingleses. Y Carranza pone en vigor esta ley diciendo que son traidores a la patria quienes impidan que se consolide el Estado emanado de la Revolución. Se aprehende a los trabajadores, sin embargo, no se les aplica la pena máxima y finalmente uno de sus líderes es el único que queda detenido y ese sí está guardado durante 2 años. Carranza, cuando presenta su proyecto de constitución, como ustedes lo oyeron en los textos de esta mañana, menciona que debe de hacerse leyes laborales para que se ponga el límite de horario de trabajo, pero que éstas deben de quedar en manos de las legislaturas estatales. Y entonces, cuando se discute el artículo, pues Mújica primero menciona que hay que ampliar la protección y fijarse el límite de 8 horas, no trabajo nocturno para niños y mujeres y el descanso semanal. Y Héctor Victoria, que era un obrero, impugna el dictamen de Mújica a pesar de la ampliación que le había hecho y dice que tanto él y apoyado por Cravioto y por Macías que se debe extender y debe de haber un capítulo especial dedicado al tema de trabajo. En este sentido, Cravioto dice que así como Francia tiene el orgullo de que su revolución hizo la Declaración de los Derechos del Hombre, México tendrá el orgullo de poner en la Constitución los derechos de los obreros. Manjarres apoya que haya un capítulo especial y por lo tanto Mújica lo acepta y se forma una comisión para que redacte ese título especial, que será el título sexto, que estará encabezado por Pastor Rué. Y en efecto se hace el título sexto y hay otros trabajadores que también participan en la discusión y que dicen cosas muy interesantes, como por ejemplo Nicolás Cano, que defiende la importancia del derecho a huelga y que advierte que cuando hay disturbios, pues en tal caso se debe aprehender solamente a la persona que hace disturbios, pero no suspender la huelga. Porque a veces lo que pasa es que los empresarios mandan a gente violenta a que haga los disturbios para que entonces la huelga sea reprimida. Jara apoya la necesidad de garantizar el derecho de huelga, igual que Mújica, y Mújica añade que debe de haber un reparto de utilidades, de las utilidades de la fábrica que se debe de distribuir proporcionalmente en los trabajadores. Otro diputado por Veracruz, Saúl Rodiles, dice que se deben crear tribunales especiales para menores de edad, y Gersaín Ugarte señala que los trabajadores de las fábricas militares también deben de estar incluidos en este título. Finalmente, Pallavicini dice que sí, que la Constitución debe ser solidaria con todas las clases sociales. Y entonces, en el artículo 123, que se vota por unanimidad, se establecen las 8 horas como límite de horario laboral y un aspecto que es muy importante, inédito en ese momento en el mundo, es que las mujeres tendrían 3 meses antes de su parto la posibilidad de que si tenían un trabajo físico que les implicara un esfuerzo físico, pues les tenían que poner a hacer otro trabajo para cuidar su salud y que tendrían 1 mes de salario después del parto. Se establece el salario mínimo, la participación de utilidades y que a trabajo igual debe corresponder salario igual, sin distingo de sexo ni de nacionalidad. Y desde luego, el derecho a sindicalizarse y a la huelga. El artículo 123 recoge así las demandas sociales de los trabajadores que habían sido hechas públicas desde el programa del Partido Liberal en 1906.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.